Está con nosotros en la línea el gran doctor Zombie. Habíamos hablado de que en las redes sociales Zombie había dicho y adelantado que Coco era lo mejor del año. ¿Aló?
¿Cómo estás? Es que estoy en un momento musical La La Land.
¿Por qué?
Estoy en un taco como con 40 grados.
Sí.
Y te juro que estoy que salgo del auto y me pongo a bailar. De hecho, estábamos buscando la música La La Land para ponerla de fondo en el auto.
Pero
porque es mucho.
Pero con este calor era a la 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 lom, a la 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 lom.
Hace un calor a la 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 lom, debo decir. Pero a long. Como que todas las cosas te cuelgan long. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Zombie? Qué rico escuchar tu voz.
Sí, perdonen que no esté allá, pero sabes que estoy detenido a pocas cuadras de la radio, pero el taco es
no. Sí, está de alto impacto. Además, acá el estudio está totalmente seteado para que toquen los Aterciopelados más tarde, así que no hay problema.
Ah, qué bueno, porque, mira, yo les iba a pedir esa concesión, que cuando me invitaran en verano prepararan para el olor a muerto, porque vos cachés que Zombie y el olor a muerto, pero bueno. Oye,
por favor, a propósito.
Vamos a hablar de los muertos de Coco.
Sí, y es un tema tan tabú en Chile y me da la sensación que los mexicanos nos llevan siglos al respecto, ¿no?
¿El tema de la muerte?
Sí, de la fiesta de los muertos, de lo que trata Coco. No sé si estoy haciendo un spoiler muy grande, vi el...
O sea, no, para nada, está sí. Dentro del trailer, así que no es un spoiler, pero, a ver, Coco no trata esencialmente de el Día de los Muertos, esa es la ambientación o el lugar donde ocurre, porque es el mejor caldo cultivo para que en el fondo uno pueda narrar una historia de lo que realmente trata Coco.
¿Ya?
Que tiene que ver con los ritos de transición.
Perfecto.
Con el hecho de saber superar la muerte, o qué significa o cómo asumimos la muerte.
Perfecto.
Y qué hacemos con ella. Pixar, de una manera muy simpática, ha aprendido con los años a contarnos fábulas de gran profundidad, de manera muy sencilla, rotutil, app, en fin, sin perder de vista que lo más importante de una enseñanza es, en el fondo, la fábula, y la fábula es la aventura.
Correcto.
¿Cachai? Entonces, lo que hace Pixar y lo que hace Lee Ulrich en esta película, que es uno de los directores consagrados, uno de los cuatro fundadores de Pixar, es justamente hacer eso. Concesiona la aventura, la pone al servicio de un arquetipo que es mucho más profundo. Ahora, el proceso es catártico. Tú entras a la sala de cine y lo que habíamos leído en la prensa, porque en la Coco se estrenó en México para el Día de los Muertos, en el resto del mundo se estrena ahora.
¿Ya?
Eso significa lo siguiente para voy a bajar del auto porque sé que voy a volver a caminar porque acá ya me estoy cocinando.
Salgo a caminar.
Está saliendo, estoy poniendo salgo a caminar. Pónganme la música de Ronnie Bronson porque hay un sol.
Eso.
A favor del viento.
Viento voy a correr. ¿Hay viento al menos, no? ¿O está petrificado?
Es que hay viento y hay sol, por lo menos hay viento.
Sí, hay viento, hay viento.
Así que me siento como en el momento en que Sarah Connor recibía la explosión de la explosión en Terminator 2 y se quemaba entera en la reja.
Jesus.
Me siento como eso. Oye, bueno, lo que hace entonces es poner este arquetipo al servicio de la aventura. Entonces lo que vamos a buscar es el arquetipo. Y eso produce una sensación catártica por parte del público, y lo que ya anunciaba la gente en México, que era esencialmente que era una película que durante muchas horas te iba a hacer llorar, comprobado personalmente, lloré hasta que me dio arcada. O sea, en un momento del cine, en un momento de silencio previo al final del desenlace del clímax de la película, sin revelar cuál es, obviamente,
¿sí?
Se escuchaban los sollozos en la sala de una manera así afiebrada. Y de pronto, cuando salimos, vimos todas las caras destruidas que teníamos. Y claro, es una película que nos apeló a que nos enfrentáramos a la imagen de la gente que ha muerto, que hemos tenido que superar nuestra vida, pero que sin embargo, por el día a día o la cotidianidad, a veces olvidamos, y que esencialmente ellos te están diciendo, loco, no. Porque, y mira lo que te... Y mira la palabra que voy a jugar porque es bastante complicado. Todo lo que hagas tú ahora, o lo que hace tu familia después y lo que hace después, es a razón de tus ancestros. Es una forma simpática de hablarte de la teoría sistémica, en el fondo.
Sí, ¿sí? Pero en ese sentido, ahí vuelvo a lo que hablábamos al principio, los mexicanos sí hacen un culto efectivo a su ancestro en esos días. En eso me refería que tenían culturalmente más avanzado que nosotros ese tema en particular.
O sea, en eso sí, completamente de acuerdo dicho. Perdona, ¿no? Te había entendido desde ese lado. Yo estaba hablando precisamente de la obra de Pixar. No, pero en efecto sí, es verdad. Los mexicanos, el hecho de tener una celebración anual donde tienes que poner en un altar las fotos de sus seres queridos y obligar a enfrentarte a ellos anualmente, año a año,
tal cual,
dándole sus atenciones, haya sido bueno, haya sido malo, la ponderación la tiene el tiempo, no se olvida de la tradición.
Sí.
Entonces, los errores de los antepasados, lo que uno puede aprender de la experiencia, de los más, de los ancestros, de la gente que viene de uno, uh-huh, es lo que, en ese sentido, claro, pues en ese sentido ya han aprendido mucho de eso.
Sí, y que a nosotros, como somos más tranquetes en algunas cosas sentimentales, nos puede venir bien. ¿Y en los niños cómo la viven?
Pero es que mira, ahí ten, perdón, dos puntos paralelos. Primero, Chile es un país altamente católico, o sea, altamente cristiano.
Claro.
O sea, la votación de Cast lo dejó claro. llegando incluso a la tendencia del fanatismo religioso. Cosa que en México funciona para el otro lado por el nivel del sincretismo religioso.
Sin duda.
Entonces, allá el animismo es más relevante que cuadrarse con el catolicismo o el cristianismo. Por ende, en ese aspecto, la cristiandad pone a la gente como murió, falleció, se fue al cielo, lejos de uno, y no hay forma de revivirlo porque el culto a los muertos es satánico. ¿Está ahí?
Claro, toda la razón.
Entonces, ¿cómo tú...? Me encanta el concepto de los japoneses. Vamos a otra cultura.
¿Sí?
Me encanta el concepto de los japoneses, perdona, dicho. Y yo estoy rayando la papa así, pero mal.
Pero a mí me encanta esto, estoy siguiéndote completamente, espero que la gente también, y si no, vamos.
Ya. Me encanta el concepto de los japoneses a mí. Los japoneses hablan de que el dolor a ti te hace lúcido.
Sí.
¿Cachai? Cuando estáis pasando una crisis, cuando te partió la polola, cuando, no sé, te fue mal con la banda, bueno, todas esas experiencias que uno tiene cotidianamente, cuando a ti te va mal y te dais cuenta y te duele que te haya ido mal, tenés un momento de lucidez.
Por supuesto.
Entonces te das cuenta por qué te fue mal y no te olvidás y todo esto me pasa siempre la misma piedra, cometo el mismo error. Empecé a ser súper crítico de eso mismo. En cambio, pero pasado la crisis, pasado el dolor, volví a olvidarte del tema. Sí. Hasta que venga la otra crisis de nuevo, de nuevo con la misma piedra, siempre pasa lo mismo. Bueno, eso los japoneses dicen que uno es porque el dolor te hace lúcido, pero bueno, que uno como persona no tiene que ser lúcido, uno tiene que ser traslúcido, tiene que mantener presente todos esos patrones que se van repitiendo. En eso de nuevo volvemos a la teoría sistémica, todos esos patrones que se van repitiendo y de esa manera irlos superando. ¿Sí?
Buenísimo.
Entonces, no renegar de él, no alejarlo, no mandarlo lejos, no ponerlo en un cajón, volver a ponerlo en un altar, enfrentarte a eso día a día, es una apuesta súper complicada para las personas porque significa tener que superarte. Desde ese punto, Coco te obliga a hacer eso. Y te obliga a hacer eso virtualmente porque lo que estáis viendo en la imagen de la pantalla son personajes virtuales de la historia. Pero es imposible que las personas en el cine no reemplacen cada una de las fotos de Saltaro, claro, de esa imagen en Coco, y no vivan la experiencia de manera catártica como sí misma, ¿cachai? Como sí, propia. Los niños, mientras tanto, están felices porque es una película de aventura. Y ese es el punto. No olvida eso.
Entonces, de nuevo logran esas capas. El arquetipo
de la muerte vestido dentro de una aventura, ¿cachai?
Bueno.
Entonces los niños están trepidantemente viviendo la aventura y sufriendo con los villanos, con el perro que se llama Dante, que es súper bonito el guiño a la Divina Comedia.
La Divina Comedia. Sí, ¿ah? Sí, pues Dante, o sea...
el que pasea sí, pues, la Divina Comedia, a Virgilio por los infiernos.
Claro, falta Caronte ahí nomás.
Claro, falta Caronte nomás, que en un barquito los va a ir arrastrando.
Sí.
Que no es necesario, porque para ellos está el puente.
Perfecto. ¿Sí?
Que es súper bonito también porque ahí aparece la tradición cristiana, porque puente viene del latín pontix, que significa ser puente, de ahí pontífex, y es la persona que se encarga de hacer puente con la gente. Entonces, todo el nivel de cuidado simbólico de la película es tan detallado que es imposible que no cuelen tus huesos. By the way,
qué buena.
Ya me puse demasiado complicado, les voy a dejar el siguiente tagline. Coco es la película de animación del año. Yeah. Coco es una de las mejores películas del año. Es imposible perderse Coco en la sala de cine, porque más encima es una experiencia visual colorida como el Día de los Muertos en México.
Sí.
Y en ese sentido creo que esto es uno de los mejores regalos que le ha dado Pixar a la cultura latinoamericana.
Que no, además me acuerdo, claro, la visión Disney de México, que era, no sé, era como una suerte de chupallita y el chihuahua.
Y era amarillo, porque para ellos todo es desierto.
Claro, todo era muy arquetípico, claro.
Sí, sí, todo es desierto, todo es como el taco, el tipo con la chupada, es de Spiri González.
Sí, sí, es verdad.
Acá no es eso.
Esto es un homenaje. Hasta que llega a cantar Marco Antonio Solís. ¿Es buena la canción?
Sabes que es súper bonita y cuando la escuchiste despedazar. Ahora es Marco Antonio Solís, el tipo que bendice guagua. Está lo mismo.
Está sobre,
olvídate de que
el bien y el mal
dice guagua y solamente escucha la canción, porque más encima está en un personaje bastante relevante, la voz de él está en un personaje bastante relevante. Pero entre medio tení a Gael García Bernal, que lo tuvimos acá con No, que sí, es casi chileno, y lo tuvimos acá y lo tuvimos bien, ¿cachai? actúa increíble el papel de él. O sea, todos los personajes que están ahí están increíbles.
Buenísimo.
Y vaya a ver entre medio recreaciones de personajes históricos de la historia de la cultura popular y de la cultura mexicana. Frida Kahlo, Pedro Infante, ¿cachai? Los vaya ahí estar dando vuelta por ahí como parte del ambiente del Día de los Muertos, donde te puedes encontrar con esta gente que es súper recordada. Que alcanza, cuando es súper recordada, es casi vas a ser un panteón de dioses, ¿sabes?
¡Qué grande! Oye, Zombie, me diste una vuelta, ya está en cine, ¿no es cierto?
Se estrena este jueves mañana, se estrena mañana.
Ya, perfecto.
Solamente me queda decir dos cosas. Uno, mucho papel para llorar, porque de verdad es imposible, o sea, y esto no es, yo sé que suena como, claro, una película sentimental, yo digo, loca, es una experiencia que es súper importante porque es súper catártica, y es súper bonito lo que te están diciendo, y es bonito que te lo hagan de esa manera. Vayan a verla, lleven harto pañuelo, disfrútela, vayan a verla en familia, y recuerden a su gente en familia, que es como, okay, aprendamos de lo que nos están diciendo.
Es la tercera etapa, digamos, de la película.
Claro.
Prepararse, verla y después la salida de pool ir a comerse un sándwich y conversar de esto.
No creo que pase eso. Yo salí de la sala de cine
destrozado.
Sí, en estado. Olvídate, en el quinto infierno desarmado. Yo me acordé de mi papá, de todas las solteras. No fui a ver multitud, no fui a la casa que allí hizo. Me senté y pasé la tarde.
Ahí donde estaban los ejecutivos, ahí en el quinto círculo del infierno.
Mira, dicen que el círculo más cercano a los demonios en el infierno es el de los traidores.
No, pero este es el quinto, dijiste tú. Todavía quedan algunos.
El quinto infierno, un poquito más atrás, nos vamos a poner ahí.
Ya, Zombie, un abrazo grande, te pasaste.
Me de hiciste nada, negro, perdona, pero.
No, tú excelente.
Deberíamos escuchar a la 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 solamente por eso, pero no. Me voy a retar después, Jorge Lira. Pero sí. Eso.
Un abrazo grande, Zombie.
Cuídate, negro, que estés bien.
Chao.
Vivo por allá.
Igualmente por allá, a la Antonella y a la Radio Demente. Un abrazo.
Chao, chao.
Chao. Excelente. Zombie siempre nos trae algo inclasificado, cara. Vamos a hacer un corte y ya regresamos.